mucho, mucho vale cuatro. Muy poco gustas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos ya, pibe. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Y buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco, es el programa número 12 de la quinta temporada, el programa número 146 desde que arrancamos ya hace un tiempo, como dice la quinta temporada, hace 5 años, y nos acercamos al programa número 150, ahí vamos a hacer una pequeña celebración. Te cuento que salimos de la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio de Abasto, Ciudad de Buenos Aires, todos los lunes de 19 a 21. La casa está ubicada en Valentín Gómez 3524. Y nuestros canales de comunicación para que nos puedas escuchar y dejarnos un mensaje es en la página es www.radioretruco.com.ar, el Facebook es quiero.retruco.radio, el Twitter arroba @qretrucoradio, después el canal de YouTube es Quiero Retruco, ahí en la semana colgamos las entrevistas que vamos haciendo a lo largo de los programas, así que nos podés seguir y bajarte las entrevistas. Y tenemos un número de teléfono que es el 011-2110-4854. Algunos te cuento de los otros programas que se hacen desde acá, desde la Radio Retruco. Por un lado están los chicos ahí de Pompeya que hacen un programa que se llama Abrazo de Gol, conducido por José y Clelia, al que le mandamos unos saludos, también a Rocky, que es otro de los que, un músico y poeta que participa en el programa, junto con todos los chicos que vienen acá una vez por mes, los miércoles. Después, Un Poco Sí, Un Poco No, programa conducido por Nahuel y los amigos ahí y amigas que vienen todos los jueves, sale de 8 a 10 de la noche. Y el otro programa que ya esta semana, la semana que viene, vamos a estar grabando el segundo programa a cargo de José Rey y Marcelo Maldonado, que es Botella al Mar. Después le mandamos unos saludos a nuestros programas amigos y radios que nos retransmiten a lo largo de todo el país. Le mandamos un saludo a La Chimenea, que transmiten el programa todos los miércoles, Barrio Alberdi, desde el Barrio Alberdi, ahí en Córdoba. Por otro lado, Poco Serio, en San Lorenzo, Santa Fe. Frecuencia Llanada, transmiten ahí desde Cosquín, Córdoba. Otra radio amigo, La Tribu del Sur, en Concordia, Entre Ríos. Y le mandamos un saludo a Rosendo Pedernera, que hace su programa de asfalto y de monte. Hoy vamos a tener un programa un poco diferente, ya que tenemos pautadas algunas entrevistas antes de la presentación. Así que, para más adelante, vamos a estar hablando un poco del paro que se viene. Una de las entrevistas va a estar referida a ese tema, pero bueno, lo vamos a hablar acá en la mesa. Estamos con Ramiro Rey Méndez, con Oscar Muñoz y con Ezequiel Rojas, y nos va a quedar un poco de los temas de actualidad de esta semana, un poco el tema de los agroquímicos y la marcha que hubo en Paraná, Entre Ríos, de los productores. Por otro lado, teníamos ganas de hablar sobre el tema de la cantidad de puestos de laburo que se van perdiendo mes a mes, específicamente en la industria y en la construcción, y un tema que vamos a hablar después de las primeras entrevistas es la cuestión de los accidentes de trabajo. Así que bueno, sin mucho más que la presentación, vamos a ir al primer tema y vamos a venir con el primer entrevistado.
¿Qué tanto me gustas? ¿Qué tanto te gusto? No conozco el olor de tu piel. Qué libre pareces, qué poco me gusto. Quisiera ser Britney alguna vez. Acepto como soy, yo voy al gimnasio. Me quiero morir. Acepto como soy, yo voy al gimnasio. El mejor mago vive con su mamá y duermen en la galera. Un conejo le enseñó todos sus trucos uno a uno por Skype. desde Palestina. En un jardín de nenes muertos, muertos, muertos. Estamos todo el tiempo comunicándonos con el recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del otro. Estamos todo el tiempo comunicándonos con el recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del otro. Estamos todo el tiempo comunicándonos con el recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del otro. Yo no te reto alguno en vestirte como un señor, pero no pidas que sea mundo. Nunca dejaría de ser bebé. Menos policía, menos policía, por favor. Quiero que seas feliz, sé lo que quieres. Menos policía, menos policía, por favor. Estamos todo el tiempo yo no tendré problema alguno en vestirme como un señor, pero no olvides que siento, nunca dejaría de ser bebé. Yo no tendré problema alguno.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos con Quiero Retruco. Después de ahí Oscar nos va a contar qué es lo que escuchamos.
Sí, en principio hay buenas noticias para el rock nacional y vienen de la mano de Nahuel Briones, a quienes vamos a escuchar por fuera o en paralelo de la caravana de grupos que intentan emular o convertirse en herederos de los Redonditos de Ricota. Hay músicos, artistas que transitan otras vetas y con otras influencias. En el caso de Briones, hay algunos guiños al García de la Máquina de Hacer Pájaros, no tanto en este tema como en otros que integran el material de Soldado y Guerrera. Un disco que vale la pena escuchar, no solamente por la calidad de las canciones, sino también conseguir por el soporte gráfico que trae, más allá del librito habitual que suele acompañar los CD, viene con un comic book que realmente vale la pena tener en la mano, ojear y disfrutar. La buena Briones, entonces.
Sí, muy bueno, Oscar. No iba, después de el comentario que te iba a hacer para otro momento, estamos comunicados con un amigo, con un compañero ahí del gremio donde yo participo, que es en judiciales, estamos hablando de Martín Giambroni, aparte que él es docente, pertenece al Departamento de Capacitación de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación y también a la Secretaría de Derechos Humanos, y viene desde el conurbano profundo, como me dijo que lo presente mi amigo Martín. Martín, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estás? ¿Bien ahí toda la mesa?
Bien, bien, estamos acá arrancando el programa y lo que nos planteábamos un poco era que el miércoles es el quinto paro general de la CGT contra las medidas y las políticas económicas llevadas a cabo por este gobierno, y nos interesaba que nos cuentes un poco cuál es, cómo ves la situación en cuanto al paro.
Mira, hay varios puntos interesantes para analizar, digamos así, la dinámica de cómo se tomó la decisión y en lo previo y el impacto que ha ido teniendo. Hay un primer punto que es muy muy valioso, que fue un paro decidido en el plenario del Consejo Directivo. Me consta que con mucho nivel de discusión. Esto lo distingue tal vez de otros paros que ya venían, diríamos así, cocinados, como se dice más o menos en la jerga, y los gremios en el mejor de los casos lo votaban, sino que fue como muy muy discutido, muy debatido, no solamente en cuanto si se hacía o no paro, sino el sentido del paro. Y hay un segundo punto muy muy importante, es que bueno, salió prácticamente por unanimidad. Es el primer paro, además de estos cinco que la CGT ha hecho, así que paro general al gobierno de Macri, en el que hay una detallada y encadenada serie de causas de por qué el paro, que culminan en una abierta crítica al y exigencia de cambio en el plan económico, ¿no? O sea, como que no es solamente, diríamos así, algún aspecto puntual que pueda insistir sectorialmente o como conjunto la CGT, como podría ser, no sé, en otras épocas el tema de ganancias o el tema del sistema de salud o de obras sociales, sino que hay una serie de causas que, repito, se engloban en una crítica al plan económico como factor desencadenante de esas causas por las cuales se lleva a cabo el paro. Y un último punto, así también fuerte, es la repercusión que ha tenido, porque enseguida se han adherido todas las demás centrales, la CTA, incluso sectores que tradicionalmente no se venían adhiriendo a estos paros, como las 62 organizaciones, el gremio de comercio, explícitamente salió hoy Cavalieri a decir que no cerraba la paritaria y se sumaba al paro. Y también de un modo general los movimientos sociales, ¿no? También con su variedad y complejidad. Y un último puntito que me consta que fue debatido y tirado en el plenario que decidió, que fue el tema de que el paro se convoca un 29 de mayo, ¿no? Que es aniversario del Cordobazo, un fuerte movimiento de protesta gremial y social, el que se suman el movimiento estudiantil, los movimientos barriales en Córdoba, y que bueno, generó y que fue un impacto muy fuerte, casi hiriendo de muerte a la dictadura del momento, ¿no? O sea, me parece como 3-4 puntos que son importantes tener en cuenta, ¿no?
¿Qué tal, Martín? Te habla Ramiro.
Hola, Ramiro.
¿Cómo te va? Sí, estaba pensando, ¿no? A veces uno cree que, bueno, la CGT llamó al paro y uno cree que nada, son tres tipos que se juntan, se están tomando unos whisky, comiendo ahí una picadita y deciden esto. Pero es un asunto más complejo. ¿Nos podrías ilustrar un poquito la cantidad, es decir, la envergadura de cantidad de compañeros que participan de la toma de decisión, el tiempo que lleva como para que los compañeros se den cuenta que el seno de la CGT, digamos, es lo más parecido a la democracia que se puede practicar?
Sí, mira, hay un punto incluso previo al tema de la decisión de un paro general, y esto a veces a muchos compañeros le cuesta visualizar, porque efectivamente por la propia dinámica que ha tenido el proceso de precarización laboral, el proceso también de muchas veces de crítica fundamentada y otras veces despiadada, lo que se denomina la burocracia sindical, que uno comparte algunas cosas pero otras vienen justamente en parte de un desconocimiento. El movimiento sindical argentino, nucleado en la CGT, estamos hablando de aproximadamente 700 gremios de distintos, no todos gremios nacionales, obviamente hay gremios regionales, provinciales, y cada uno de esos gremios tiene mecanismos de negociación a través de los convenios colectivos, a través de las mesas de negociación, incluso por temas que se plantean, temas salud, temas capacitación, temas condiciones y medio ambiente de trabajo, etcétera, etcétera. Eso le da a los sindicatos herramientas de negociación, de presión, de capacidad de incidencia en las condiciones laborales. Eso, por un lado, genera que el paro general nunca puede ser la primera o única medida que se utilice. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, el paro general tiene que ser un punto de llegada de todo un proceso de lucha que necesariamente es sectorial, porque los sindicatos tienen incidencia sectorial. Lo vimos estos últimos tiempos con la acción que viene llevando adelante la CAT, que nuclea 37 gremios de transporte, desde, no sé, la UTA hasta dragado y balizamiento, hasta ferroviarios, etcétera, etcétera, que vienen ellos mismos también con una agenda de reclamos e incluso de plan de lucha, ¿no? Que a veces fue, que yo creo que por un alto desconocimiento de la tarea fue, se planteaba que cómo iban a hacer un paro, un feriado, tal, y era un reclamo que tienen ellos puntualmente por tener la obligación de trabajar en feriado. Entonces, el paro general no puede ser utilizado como una herramienta inmediata que ante cualquier cosa se tira un paro general. Fundamentalmente por esto que te decía, cómo es el proceso de negociación y de lucha de los sindicatos. Más allá de que sean recontracombativos o no, digo, en la estructura de la acción sindical en nuestro país le da a los gremios un lugar de incidencia y de necesaria participación, más allá de que sean combativos o no. ¿Sí? ¿Me entiendes?
Claro, porque digamos,
el paro general es punto de llegada, o sea, se tira un paro general cuando vos lográs enhebrar y coordinar y por otro lado también expresar un nivel de reclamo que sobrepasa a la acción sectorial, ¿sí?
Ajá, así gráficamente...
Hay que entender esto, digamos, ¿no? Esto después hay que visualizarlo también en un proceso también necesariamente político, en este caso puntual de lucha contra este plan económico y este gobierno saqueador, corrupto y entreguista, pero eso excede la capacidad de lucha de los gremios, ¿no?
Claro. Mira, me hiciste con toda esa lucha gremial que estás describiendo con tanta precisión que muchas veces no se tiene en cuenta. Ahora, Martín, yendo a otro tema, ¿no? Que, ahí los compañeros de CGT más o menos tienen la salud de 20 millones de compatriotas en sus manos, y vimos un proceso realmente muy agresivo de este gobierno en lo que respecta a los precios de medicamentos, los costos en la atención de la salud, y vemos que suben por escalerita, muy despacito, los salarios de los compañeros. ¿Qué incidencia tiene este tema, que es muy sensible porque no joda tener 20 millones de personas al cuidado de la salud de las obras sociales de los gremios? ¿Qué incidencia tiene, digamos, la situación especial por la que está atravesando financiera y económicamente las obras sociales en la decisión de ir a un paro?
Mira, a ver, muy muy buen punto, porque estaba implícito en lo que yo planteaba antes, pero es todo un punto fundamental.
Muy buena la pregunta.
Claro, entre las tareas, diríamos así, que los sindicatos tienen a su cargo, está ni más ni menos que la salud de los compañeros, ¿no? El tema de las obras sociales es un tema clave, porque no es un servicio que uno pueda tratar a la ligera, ¿no? Me ha tocado, después de mucho tiempo de desconocer ese aspecto, en estos últimos 5 o 7 años, acompañar y estar cerca de un gremio que tiene su obra social y tal, y te cuento una anécdota, no digo cuál, así puedo contar la anécdota. Gobierno anterior, estaba todo el tironeo y la compleja relación del gobierno con cierto sector del sindicalismo, y uno de los puntos críticos era cómo se administran los fondos de las obras sociales, que por un mecanismo que no se ha cambiado, los fondos que los trabajadores aportamos al sindicato y a la obra social pasan por el gobierno, ¿no? Sea cual sea, el anterior, este, el que viene y tal. Y es el gobierno, a través de un ente creado especialmente, el que va administrando esos fondos, que van en parte a las obras sociales y en parte también van a una especie de fondo común para situaciones extremas de salud, programas especiales, etcétera. Bueno, estos compañeros, que es un gremio relativamente chico, me comentaban que tenían una deuda de 2 años de aportes y estaban dispuestos a ir con un escribano a renunciar a esos 2 años de aporte con tal que les den el aporte de ese año, porque tenían la obra social detonada. O sea, ¿por qué cuento esto? Porque hay un nivel ahí de responsabilidad que tienen los sindicatos que administran las obras sociales de su sector, que es imperioso y que no se puede discontinuar. Bueno, podés decir, como podés, no estamos hablando de aportes para la cultura, ¿se entiende lo que quiero plantear?
Sí, sí.
Que vos me decís, bueno, no me están dando los aportes de cultura, así que suspendo la guitarreada del viernes. No estamos hablando de eso, estamos hablando de, vos lo cuantificaba, de la salud de 20 millones de personas. Entonces, y ni hablar que son más, porque hay experiencias de, y más en tiempos como estos, de servicios que las obras sociales amplían incluso a través de convenios con municipios, con provincias. Hay provincias donde el único tomógrafo computarizado, digital y qué sé yo, lo tiene una obra social, y el gobierno provincial tiene ese aparato. Entonces, esto genera, digamos, la necesidad de una responsabilidad en la negociación, que es fundamental. Y vos tenés, hablemos de este gobierno, un gobierno que en ese sentido es despiadado, digamos, que no tiene ningún prurito en negociar la salud de los compañeros, ¿me entendés? Entonces, hay que ponerse en el lugar de un sindicato cuando estás negociando y diríamos así, dicho mal y pronto, te tiene en medio de las bolas con el aporte necesario para sostener la obra social.
Che, Martín, para ir terminando, que tenés ahí que entrar a clase. Uh-huh. Te quería consultar, otra vez te llamaremos para que nos cuentes un poco. Vos laburás todos los días ahí en escuelas, en el conurbano profundo, y bueno, para que nos cuentes un poco la situación edilicia, la situación de la educación en la provincia, y una de las figuras más fuertes, y la responsabilidad de una de las figuras más fuertes de este gobierno, que es María Eugenia Vidal. Pero te quería preguntar más por el paro, si te parece, o sea, correcta la decisión de que este paro sea sin movilización.
Mira, acá, digamos así, te doy más un poco mi impresión que datos, digamos, ¿no?
Claro, pues se la podrían...
Tal cual. Lo anterior yo no respondí teniendo datos ciertos y cercanos. Esto es más una impresión. Yo creo que también dado el momento del país y dado también la cercanía ya, más que cercanía ya, está una introducción fuerte al clima electoral, me parece que en esta ocasión se ha priorizado, diríamos así, el impacto mismo que puede tener el paro general, que va a ser absoluto. Vos tenés ahí algunos indicadores, como que ya el propio gobierno anuncia que no van a funcionar determinados servicios claves de transporte, de escuela, etcétera, etcétera. Eso te preanuncia un paro que va a ser total, y eso ya tiene impacto en sí mismo, digamos, ¿no? Y hay otro elemento que yo creo que debe estar en el imaginario de alguno de los sectores que terminan sumándose al paro pero sin movilización. Son experiencias que ha habido, algunas no tan lejanas, entrar en situaciones de conflicto con algunos sectores asistentes a las movilizaciones, ¿no? Por ahí nos acordamos del famoso mueblecito, es el ambón de la CGT que se llevaron como...
Claro, una manchita borraría.
Tal cual, en un momento y en un gesto que, digamos, a la distancia te das cuenta que fue ridículo, que fue solamente sirvió para herirnos hacia adentro y no hacia afuera. Entonces me parece que en algún lugar hay algún prurito de decir, bueno, tiremos el paro, aseguremos que sea fuerte y nada, digamos, ¿no?
Claro.
No es que lo comparta, pero digamos, puedo entender, ¿no?
No, y aparte, de las elecciones, ¿no?
Tal cual. No es necesario. Y me parece que, por ir redondeando con lo que decía al principio, el hecho de la masividad del paro, el hecho de el dato más fuerte de ver el país paralizado, también, diríamos así, alcanza en este proceso complejo de negociación que lleva adelante las centrales sindicales, específicamente la CGT, alcanza como para posicionarse, ¿no? Mostrar capacidad de paralización, diríamos así, mostrarse con capacidad de unidad, a pesar de la diversidad de centrales o las disputas al interior mismo de la CGT, es capaz de plantarse y tirar un paro general y de sostenerlo en el tiempo, además, ¿no? Porque yo leí también más de uno, de un lado y del otro, diciendo tiran el paro con tantos días para levantarlo y negociarlo. Y está visto que no.
Bueno, Martín, te agradecemos mucho, te mandamos un saludo y cuídate del resfrío, porque me parece que te...
Gracias y un saludo especial a Luana, que por ahí en otro momento puede llamar a la radio y hacer alguna preguntita.
Dale, lo dejamos para una próxima nota, le mandamos un beso a Luana también.
Saludo a todos los compañeros.
Dale, te mando un abrazo.
Gracias.
Fue Martín Giambroni, nos contaba un poco su visión sobre el paro del miércoles que viene. Muy interesante. Martín, bueno, como le decíamos, es docente y es miembro del gremio de judiciales.
Sí, nuevamente, en cada oportunidad que los compañeros hacen un paro, son las únicas veces que los empresarios reconocen la productividad y que los laburantes generan ganancias, ¿no? Y riqueza.
Sí,
por lo cual bienvenido sea que vuelvan a recordar que los que generan la riqueza son los compañeros.
Eso está muy bueno, porque muchas veces se dice qué cantidad de dinero se dejó de facturar en un día de paro, y ahí te das cuenta que los que producen ese dinero son los laburantes.
Claro.
Vamos con un nuevo tema musical y seguimos con Quiero Retruco. Cuando se prende la luz roja, volvemos a este programa de Quiero Retruco, tercer bloque, y ahí escuchamos un temita de Carlos Núñez que Oscar acá nos va a contar un poco sobre este autor.
Sí, al principio saludo la gallegada, ¿no? Saludo la gallegada. Mira, hablando con Carlos Núñez hace unos cuantos años, con motivo de su primera visita al país, debe haber sido año 2003 entonces, me contaba que en otro diálogo con Fraga Iribarne, este personaje con muchos claroscuros, ¿no? Más oscuros que claros, ministro de Franco, después presidente de la Junta de Galicia ya en la etapa democrática, le planteaba sus dudas, sus inquietudes respecto a la música celta, ¿no? La música céltica, no la tenía muy en clara, no le parecía que tuviese cierta esencia realmente gallega. Y Núñez le contestaba que a lo mejor, como ocurre con la Catedral de Santiago de Compostela, nadie sabe si realmente el apóstol Santiago está sepultado ahí. Sin embargo, eso ha dado origen, ha dado construcción a una forma de expresión cultural. Y lo mismo ocurre de cierta manera con la música celta, que nadie sabe bien de dónde proviene. En realidad, es una conjunción de folclores regionales con algunos elementos en común, de los cuales creo que Carlos Núñez es uno de sus exponentes más lúcidos, más inteligentes y más aptos para iniciarse en su escucha.
Muy, muy bueno el tema. La verdad verdad que vamos descubriendo un nivel de música, Oscar, todos los lunes que la verdad que me gusta mucho a mí particularmente. Vamos a nuestra segunda entrevistada. Estamos comunicados con Virginia Cunzolo. Virginia es secretaria gremial de la Asociación de Profesionales del Servicio Social. Virginia, ¿estás ahí? Te habla Jerónimo Main, que desde Quiero Retruco.
Sí, hola. Buenas noches.
Buenas noches. Te llamamos un poco para que nos cuentes, la verdad que vos trabajás en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es un gobierno que está muy tapado, o sea, mediáticamente tiene, como le dicen, blindado mediáticamente. Y cuando empezás a averiguar un poco de las noticias que llegan, la situación está bastante candente, ¿no es cierto? Particularmente vos trabajás en los centros, o tenés relación con los diferentes centros de salud, los llamados CESAC de la Ciudad de Buenos Aires, y hay algunos que están en una situación muy precaria, ¿no es así?
Sí, nuestra asociación tiene afiliadas de todo el sistema de salud, ya sea de hospitales y centros de salud. Y sí, obviamente hay muchísimas afiliadas que trabajan en centros de salud. Igualmente la situación de todo el sistema sanitario de las ciudades está en alarma permanente por la reforma sanitaria que se está ejecutando día a día. Pero sí, hay situaciones de centros de salud que están cada vez peor y algunos en situaciones directamente desastrosas. Como es sobre todo el centro de salud número 14, que es el que sufrió el incendio hace ya 9 meses, y la situación de ese centro de salud, de ese equipo de trabajo y de esa población sigue básicamente igual. Claro. A lo que pasó hace 9 meses.
Para que nos cuentes bien y nosotros podamos diferenciar, y también los que nos escuchan, ¿qué es bien un CESAC?
Un centro de salud es el primer nivel de atención del sistema público de salud. O sea, son las instituciones que brindan atención primaria de la salud, lo cual implica la prevención y la promoción de la salud. Después de los centros de salud, en nivel de complejidad, vienen los hospitales. Claro. Pero se supone que en los centros de salud y atención y acción comunitaria brindan atención primaria de la salud. Sí, los que están en los barrios.
Claro.
Virginia, sí, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. Te quería consultar para mensurarlo. ¿De cuántos centros estamos hablando en la Ciudad de Buenos Aires y a qué grado de atención tienen, digamos? ¿Cuál es el número de pacientes o asistentes usuales que manejan?
No, la verdad es que el número de asistentes a cada centro de salud no lo sé. Hay tres hospitales que tienen que tienen la mayor cantidad de centros de salud. Ajá. De la ciudad, que son los hospitales de la zona sur, el Piñero, el Ajá. Pena y el Santoyani, son los que más centros de salud tienen a su cargo. Ajá. Después viene también el Argerich, y después ya cada hospital, sí, la cantidad de centros de salud que tiene a su cargo va disminuyendo por, eso está definido por los barrios que tienen, que les corresponden por área programática. Ajá. Los hospitales que más centros de salud tienen a cargo son los que tienen las poblaciones que viven con mayor deterioro de sus Ajá. condiciones materiales de existencia, como es la población que corresponde al área del Piñero, que es toda la Villa 1114, Soldati, Lugano, Ramón Carrillo, la población correspondiente al Hospital Santoyani, que es Lugano, Ciudad Oculta. O sea, depende de la población que tienen a su cargo. Y el PENA tiene nada más y nada menos que la Villa 21 en su área programática, por eso son los hospitales que más centros de salud tienen en sus áreas programáticas.
Imagino que el grado de desgaste psicológico que tienen quienes trabajan en estos centros de salud debe ser mucho mayor al de otras poblaciones sanitarias. ¿Cómo se maneja eso?
Sí, el desgaste psicológico tiene que ver con las condiciones de trabajo en las cuales se trabajan todos los días. Obviamente con la situación de la población con la que se trabaja, que es de un arrasamiento y un deterioro humano de las condiciones en las que viven, obviamente eso afecta más. Mucho más aún si ni siquiera se cuenta con los recursos ni con, digo, con una respuesta posible, ni mucho menos con recursos mínimos edilicios para poder sostener el trabajo cotidiano. Uh-huh. Obviamente acá las situaciones de cada lugar son distintas, lo que sí es general es el desprestigio de la salud pública, el desprestigio de las instituciones de salud pública, y la falta total de voluntad política en que esto sea distinto. Digo, hay una reforma sanitaria que se está ejecutando día a día en la reducción del sistema público de salud.
La reforma sanitaria tiene que ver con el llamado CUS, ¿no es cierto?, que están implementando, claro, que es la cobertura universal de salud. Y ustedes ven, notan que esto lo están desarrollando en la ciudad, llevando a cabo.
De Buenos Aires esto ya está puesto en práctica. El ministerio ya tiene la persona a cargo que se encarga de la ejecución de la cobertura universal de salud, y esto se ejemplifica todos los días en lo que sucede en el sistema público, la concentración de la inversión del gobierno de la ciudad está puesto precisamente en la atención primaria. O sea, se están fortaleciendo los centros de salud y todo lo que tiene que ver con el primer nivel de atención para cerrar los hospitales, para restringir el acceso a los hospitales y reducir la cantidad de población que se atiende en los hospitales y obviamente los equipos de trabajo de los hospitales. Esta es la tendencia de lo que imprime la cobertura universal de salud, que es restringir las prestaciones que brindan los hospitales generales y los específicos,
claro,
fortaleciendo el sistema de atención primaria, fortaleciendo obviamente en términos muy superficiales, porque lo que estamos diciendo es que si bien abren algunos centros de salud o inyectan más recurso humano en algunos centros de salud, hay otros, como el CESAC 14, que se incendió hace 9 meses y todavía ni siquiera tienen un edificio nuevo. La obra se paró ya 2 veces desde agosto a esta parte. El gobierno de la ciudad viene mintiendo cada vez más en cuanto a la cumplimentación de sus promesas, se acerca el invierno y el equipo de ese centro de salud está trabajando en containers, en trailers, claro, sanitarios, o sea, en estructuras de metal que no tienen baño, que no tienen, digo, que solo hace muy poco consiguieron que les pongan energía eléctrica. O sea, que estamos hablando de que todo ese equipo de trabajo va a enfrentar el invierno en una estructura de lata en la cual la gente asiste a ese lugar con problemas de salud. Lo que está esperando en una estructura de lata sin calefacción y sin sala de espera, o sea, es directamente dañar a la población que asiste a ese centro de salud y obviamente dañar física y psicológicamente a los trabajadores y las trabajadoras de esos centros de ese centro de salud.
¿Qué tal? Virginia Ramiro te habla. Bueno, sí. Nos quedó un poco acá claro, la posición que nos estás haciendo en cuanto a que el gobierno va a fijar, digamos, todo el interés en lo que es la atención primaria de la salud, que es más una faceta preventiva y de planes de maternidad, etcétera. Uh-huh. Y prevención del cáncer, cardiología, todo el tema ese. Ahora, nos estás diciendo también que, por otro lado, cuando pasamos al siguiente nivel, que es la atención concreta a salud, digamos, a través de este CUS, la idea del gobierno es restringir y, digamos, ir hacia una merma en lo que es la prestación concreta de los servicios de salud. ¿Es así?
Uh-huh. Sí.
Para que la gente tome conciencia en esto, ¿en qué hechos concretos le podemos graficar a la gente que nos está escuchando, digamos, este hecho gravísimo que estás mencionando?
Hay varias cuestiones muy centrales. Esto tiene que ver con implementar la lógica de los seguros de salud. Todas estas son bajadas del Banco Mundial, etcétera. Por eso esto que está pasando acá ya pasó en otros países de Latinoamérica y no solo pasó, sino que fracasó. Por eso la prueba más clara es lo que pasó en los distintos países de Latinoamérica, pero es la lógica de los seguros de salud. Y lo que digo, una de las cuestiones más centrales es que los hospitales se cierran al público. Esto quiere decir que solo van a trabajar por derivación de las instituciones de primer nivel. O sea, si las personas hoy llegan a atenderse al hospital, porque llegan, digo, a pedir un turno, o en los hospitales especiales, como, no sé, los hospitales de niños o los hospitales que tienen alguna patología específica, pueden llegar por la guardia o pueden llegar por el pedido de un turno. La tendencia que se está buscando es cerrar ese ingreso y que las personas solo lleguen a la atención de los hospitales generales y los específicos por derivación de los otros centros que vienen en menor nivel de complejidad. Claro. O sea, a un hospital general las personas solo se van a poder atender si tienen una derivación escrita de un médico de un centro de salud y atención primaria. A un hospital especializado solo van a poder llegar si tienen una derivación escrita de un médico de un hospital general.
Claro.
Va por nivel de complejidad. Y por otro lado, la cobertura universal de salud se maneja por una cartilla de prestaciones básicas. O sea que vos, como persona que se quiere atender en el sistema público, podés acceder a una cantidad de prestaciones básicas al año. Esto está todo publicado en las páginas.
Es menor que el PMO, digamos.
Claro,
violenta
son prestaciones
el PMO.
Muy básicas, sí, son prestaciones muy básicas que no tienen ningún tipo de complejidad y están cuantificadas, o sea, hay una cantidad por año. Uh-huh. Todo lo que exceda a esas prestaciones básicas iría a una lógica de seguro, o sea, habría que pagarlo. Ajá. Esa es la tendencia, no es que eso se esté implementando actualmente, sino que ya está, primero, la tendencia a reducir los hospitales ya se está efectivizando por la reforma de las condiciones de trabajo de quienes estamos ahí adentro, se reformó nuestra carrera profesional, etcétera, y todo tiende a la reducción. Pero por otro lado, toda la cartilla de prestaciones básicas ya está publicada en las páginas del Ministerio de Salud de Nación y de Ciudad, todos los documentos que explicitan cómo funciona la cobertura universal de salud están publicados, ¿no? Esto no es algo que se supone que va a pasar, esto ya está firmado, ya están los ejecutores de la cobertura universal, y la tendencia cotidiana nos muestra que esto está pasando. Digo, hay una inyección a la atención primaria de salud donde esto interesa, porque hay otros centros de salud que directamente ni se están construyendo. Hay una intención direccionalizada a la atención primaria en términos un poco superficiales, o sea, como generar lugares pero sin mucho más, y hay una reducción de todo lo que tiene que ver con la atención en los hospitales.
Sí, Virginia, muy claro lo tuyo. Digamos que entonces el curso este que estás mencionando, digamos, está en franca contradicción con lo que es el famoso programa médico obligatorio que establecía un piso prestacional de las prácticas médicas que tanto el Estado como las obras sociales y las empresas de medicina prepaga estaban obligadas a cumplir.
Sí, básicamente está en contradicción con el derecho universal a la salud,
sí,
que es un derecho constitucional y es el único, junto con la educación, el único derecho la única política universal que ejecuta nuestro país.
Pero digamos que es extremadamente más restrictivo que el PMO, que digamos que regula un poco ese derecho a la vida, a la salud y a la integridad psicofísica. ¿Están empezando a percibir o a enterarse a través de lo que comenta ahí los compañeros, el pueblo, de prestaciones médicas concretas que estén empezando a negarse, digamos, que sean importantes para la preservación de la vida? ¿Operaciones cardíacas, trasplantes, de ese nivel?
No, a ver, en lo concreto, todavía que haya prestaciones que se estén negando como eso, operaciones, etcétera. A ver, en lo concreto, hay cuestiones como PROFE y PAMI que están cortando prestaciones todos los días. PROFE y PAMI son obras sociales estatales, digo, que tienen que ver con la ejecución del Estado. Esas obras sociales están reduciendo cada vez más, casi no ejecutan prestaciones, sobre todo PROFE.
PROFE es para las personas con algún tipo de discapacidad.
Con las pensiones, sí.
Con las pensiones no contributivas.
Exacto. Y eso directamente ya casi están dejando de existir. PAMI, me parece que todos estamos al tanto de la reducción que viene haciendo sistemáticamente. Y, a ver, después avanzar contra las estructuras hospitalarias es un poco más complicado, pero esto ya se está haciendo. Digo, se reduce la cantidad de personal de guardia en los hospitales, la cantidad de suplentes de guardia, se reduce claramente se empieza a atacar la estabilidad del empleo público de quienes somos empleados y empleadas de del sistema de salud pública, no se concursan los cargos, todo lo cual hace que se empiecen a reducir los servicios, pero no se concursan los cargos de jefatura, se van desarmando los servicios. Hay hospitales en los que hay camas, que, por ejemplo, el Hospital Muñiz, que está afectado a lo que sería el complejo hospitalario sur, hay camas que se van cerrando y no se vuelven a abrir, o sea, sectores, que pabellones que se van cerrando por reformas edilicias o porque están en mal estado edilicio y ya no se vuelven a abrir, ¿se entiende? O sea, se van cerrando. Esto no es que un día van a cancelar las prestaciones cardíacas porque no quieren que la gente evidencie tan fácilmente y tan evidentemente cómo les cancelan la atención a la salud, sino que se van haciendo cosas muy disimuladas. Claro. Se cierra un pabellón, no se vuelve a abrir, se cierran camas de internación, no se vuelven a abrir, se cierran, se jubilan determinadas personas en un cargo, esos cargos no salen las partidas a concurso, o sea, se van reduciendo de formas no evidentes, para solapar cualquier tipo de protesta clara, y lo van logrando de esta manera.
Virginia, te agradecemos mucho por la nota, la verdad que muy interesante y bueno, desnuda cuál es la política del gobierno de la ciudad, ¿no? Que todos los días su política hoy es el transporte, el cambio de las baldosas, donde lo ves todos los días en la calle, uh-huh. Pero en cuanto a los servicios básicos como la salud y la educación, es el de financiamiento, el modelo es una política, una ciudad excluyente, o sea, donde todo uh-huh. sea privado o semi-privado, y lo público se va todo achicando. Te agradecemos mucho y seguramente nos volveremos a comunicar con vos, Virginia.
De nada, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Dale. Un abrazo. Fue Virginia Consolo, que nos contaba un poco. Virginia, bueno, lo vuelvo a contar, que es secretaria gremial de la Asociación de Profesionales del Servicio Social, y nos contaba un poco de la situación de la salud pública y en la ciudad de Buenos Aires.
Tremendo.
Sí, la verdad que es cuando viste escarbás un poco en el gobierno, en la ciudad un poco la que más recauda en todo el país, y lo público de la desinversión. Vamos con algunos flashes de noticias, Oscar.
Edin deja de fabricar marcadores en Argentina y cierra su planta de San Juan. La compañía alemana Edin, que cuenta con una subsidiaria local desde el año 2000, decidió dejar de fabricar en la Argentina, cerró su planta ubicada en la provincia de San Juan y despidió a todo su personal. Hace casi 20 años que se fabricaban marcadores y resaltadores que ahora serán importados desde Alemania, Made in Germany.
Rami.
Sí, aumento del 43% y una suma fija de 6.000 pesos para trabajadores de gas licuado. En el marco del convenio colectivo de trabajo número 592 del 2010, la Federación del Petróleo y Gas acordó una recomposición salarial del 15% para 2018 y un aumento del 28% para el presente año. El acuerdo fue firmado por la Federación del Petróleo y Gas, que lidera Pedro Milla. Hay compromiso de las partes para crear un nuevo convenio colectivo.
Oscar. Ah, no, te agarré un poco desapercibido. Ese.
Azucareros piden que se les garantice la continuidad laboral en el ingenio La Esperanza. Alrededor de 600 trabajadores del ingenio La Esperanza movilizaron este jueves hacia la sede del Poder Judicial de la ciudad jujeña de San Pedro en reclamo al juez Juan Pablo Calderón por la venta de establecimientos y la participación de los trabajadores en el proceso de quiebra.
Vamos con un nuevo tema y después seguimos con el programa.
Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia, era el amor, felicidad, la bohemia. debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia, era Judá que vi y amé. La bohemia, la bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos. Con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia, era mirar amanecer. La bohemia, la bohemia, era soñar con un querer. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las vidas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión, soñando como ayer. Rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia, la bohemia, que yo viví, su luz perdió. La bohemia, la bohemia, era una flor y al fin murió.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Seguimos en Quiero Retruco. Te recuerdo que nos podés escuchar en radioretruco.com.ar. Y vamos a leer algunos de los mensajes que nos dejaron ahí en la semana, y después seguimos un poco con los temas de actualidad, con lo que estamos acá en la mesa. Norma nos manda un mensaje, nos dice: hola compañeros, gracias por estar siempre con nosotros. Soy la esposa de Miguel, un trabajador de Cresta Roja que fue echado y que no cobró nada ni le volvieron a dar trabajo. Son los únicos que nos escuchan. Gracias compañeros. Norma, vivimos en Tristán Suárez. Pichu, un abrazo para todos mis queridos compañeros de Quiero Retruco. Es un placer escucharlos, Pichu. Después Claudio nos dice: trabajo hace 6 años en Eitar, en Bernal, esta fábrica que cerró la semana, o está ahí en proceso de cierre. Los dueños se llevaron todo lo que pudieron de la fábrica y nos avisan por un cartel que la empresa cierra y nos dejaron un teléfono para llamar a unos abogados. Por favor, informen esto que está pasando, que es una vergüenza y un desastre porque nos quedamos en la calle. Gracias, compañeros. Y Federico: les mando un abrazo, compañero, desde Villa Mercedes, San Luis. Los escucho y me parece un gran programa de trabajadores. El 29 hay que parar todo. Un abrazo desde Villa Mercedes. Y bueno, uno de los mensajes acá que nos dejaban era sobre la situación en la industria metalúrgica y la cantidad de puestos de laburo que se vienen perdiendo. Y nosotros, bueno, desde el programa tratamos de reflejarlo, pero esto es mes a mes, ya se... desde que arrancó, ya venía de antes, desde que asuma el gobierno de Macri, pero se profundizó con el programa económico que estaban llevando a cabo. Y uno de los datos importantes es que el gobierno ya destruyó más de 100.000 puestos en la industria, ¿no? Ese, vos tenías algo ahí para contarlo un poco.
Sí, en principio es un informe de la UNDAP,
en el cual refleja que el 2016 los niveles de actividad industrial no paran de caer, y eso se ve reflejado absolutamente en todos los índices nacionales en los cuales se hicieron los distintos estudios, donde refleja que el 30% se expresa básicamente en la baja de la fabricación en vehículos, 27% en muebles y colchones, 26% en maquinarias y distintos equipos, textiles de un 17%, y fundamentalmente bebidas y alimentos también, que han caído en un 7,7%. Digo, todo esto a causa también de la recesión económica que se va profundizando.
Sí, y aparte es con, bueno, a uno de los sectores que más le pega este modelo económico con una tasa muy alta es la industria, porque necesita un financiamiento constante para funcionar. Por ejemplo, un caso es el tema del descuento de cheques. Cuando una industria se le paga a un cheque a 60 o 90 días, generalmente lo que hace la industria es vendérselo al banco, y con una tasa de interés menor de lo que va a cobrar, ¿no?
Tenés tasas de intereses altos más tipo de cambio elevado.
Claro.
Eso lo agarrás a una industria y la partís al medio. No una pyme, pero sí a una industria que se dedica a la exportación. Y hay una exportación también, porque importan productos de fabricación.
Por lo tanto, hay que ver hasta cuándo aguanta ese modelo, ¿no es cierto? Porque justo cuando arrancaba el bloque, teníamos esto de que al no poder devaluar, decía el presidente, y no, uno cuando dice, bueno, se viene una devaluación, porque no, una nueva devaluación, pues no lo pueden sostener con esas tasas. O sea, en algún momento la tasa la tenés que bajar. Y cuando intentan darle un puntito para abajo, enseguida el dólar se les va. Entonces, la verdad que es complicado el panorama. Me parece que todavía ni vimos lo peor de lo que se viene. Rami, otro sector también golpeado es el tema de la construcción, que es uno de los pilares de generadores de trabajo, ¿no es cierto?
Así es, Jero. Lamentablemente, bueno, salió el informe del IERIC, que es el instituto que concentra todas las cuestiones inherentes a la construcción, y bueno, el dato estrella, bien acorde a la gestión del señor Mauricio Macri, cerraron casi 400 constructoras el último año. El empleo formal en la industria cayó 1,6% interanual, y específicamente la cantidad son 399 empresas que han cerrado. Según el informe este del IERIC, el primer trimestre del año culminó con un promedio de 412.987 puestos de trabajo registrados, que configuró una baja del 1.6, como habíamos dicho recientemente. Pero el indicador de empleo promedio exhibió una nueva expansión, ubicándose en marzo en 14,5 puestos de trabajo por empresa. ¿Esto qué significa? Significa que hay el fenómeno de la concentración, ¿no? Es decir, se están destruyendo las constructoras chiquititas en detrimento de las grandes constructoras. Justamente el sector donde participa nuestro querido presidente,
¿no? Claro, eso es más con, ¿no? ¿No es cierto? Eso es lo que se apropian es de lo que son, ¿no?, los desarrollos inmobiliarios amplios, la obra pública, además. Pero en la construcción, sí, cuando está creciendo en un círculo virtuoso, genera mucho laburo alrededor, porque en cualquier obra, una obra requiere de un sanitario.
Son 100 gremios, más o menos.
De un corralón, del electricista, del
plomero, parrillero.
Desde el parrillero para comer los fines de semana, la carnicería. No los fines de semana, el mediodía, todos los mediodías. Ahí vos tenés en todas las obras la parrillita.
Bueno, asado. Y como llamativo del informe del IERIC, no solamente la concentración económica, que es un fenómeno típico de este gobierno, sino que también se concentra en las grandes ciudades las obras.
Claro.
Y en detrimento, digamos, de lo que son los pueblos profundos de las provincias y todo eso, que también requieren obra, ¿no? También otra característica del gobierno por el cual estamos atravesando. Así que, bueno, un panorama bastante gris también en este rubro.
Sí, no encontramos números en lo económico, no encontramos ningún número en la semana que el gobierno pueda mostrar, más allá del superávit, ¿no es cierto? Ese superávit comercial, pero es un poco ficticio.
Porque serían los balances de la empresa de ellos. Esos son los números buenos. Lo que pasa es que no los cuentan.
Eso no, y no los muestran tampoco.
No quieren mostrar.
Ahí es un poco el límite. Tampoco se lo muestran ni a los propios laburantes, ¿no? Ni
balance para fuera, de
ni
los bancos.
Las energéticas.
las energéticas, claro. Eso anda viento en popa todo.
Otro de los temas preocupantes que se va replicando, y todas las semanas tenemos algún caso nuevo en este modelo también, donde lo que se busca es, en muchos lugares, la precarización laboral, la tercerización. Esos nombres no reflejan más otra cosa que la falta de control del Estado sobre los diferentes trabajos que se llevan día a día, ¿no? Cuando el Estado se corre, la empresa contrata como quiere, eso es la precarización, la caída en las condiciones del laburo, y eso se termina reflejando semana a semana. Un poco, nosotros teníamos la intención en algún momento de hablar con Santiago Menconi, que pertenece a una agrupación que habla de basta de asesinatos laborales, y muchas veces los fallecimientos de cualquier persona en un accidente de tránsito por consumo o por diferentes temas, no se habla de lo que es en el laburo. Mediáticamente no se habla, es muy difícil encontrar. Pero como se suman los casos, a poco aparecen. Es un tema bastante grave porque requiere las condiciones en las que estamos laburando. Y ahí, bueno, Oscar, tenías algo para contarnos.
Sí, la semana pasada hablamos de estadísticas, ¿no? Se referían puntualmente a negocios que cierran, locales que se alquilan, comercios que entran en liquidación con inminente cierre, y planteamos que esas estadísticas, que pueden ser muy útiles como herramienta técnica para dirigir soluciones, no reflejan las historias que hay detrás de un comercio que se cierra, detrás de una pyme que se funde, detrás de alguien que se queda sin trabajo, que comienzan a generar conflictos personales, situaciones que pueden llegar a la desesperación, y la desesperación a veces conduce a la muerte. Rescaté dos historias que justamente escapan a las estadísticas. La semana pasada tomamos conciencia del cierre de Alijor, esta empresa dedicada al rubro de la panificación, que ya había despedido a 12 trabajadores a principios de año y que la semana pasada había decidido cerrar sus puertas, por lo menos preventivamente. Una ocupación de la fábrica por parte de sus empleados y una negociación tensa con trabajo derivó una medida cautelar que por ahora mantiene la fuente de trabajo. Sin embargo, quien no pudo aprovechar esas condiciones, esa posible mejora, fue un trabajador, Claudio Soto, de 54 años, que ya quizás aquejado por problemas cardíacos, la noticia del cierre de la fábrica en la cual se había desempeñado durante tantos años resultó fatal. Sí, los accidentes de trabajo a veces suman este tipo de circunstancias. Hay otra historia de esas que suelen ocupar las tardes en los programas de televisión. En las viene el año pasado un chancarín tucumano. Walter Monzón fue protagonista de unas historias épicas que duran 15 minutos. Había rescatado a una niña de 7 años de un arroyo en el cual se estaba ahogando, y tuvo su reflejo en las pantallas de televisión, al punto que el presidente lo llamó y tuvo reflejo en redes por la felicitación de una tarea lindante con la hazaña. Residente en Concepción de Tucumán, se le hizo una vaga oferta de trabajo que no prosperó, nunca pasó del anuncio. Como la cosecha de la vid suele ser una salida para quienes están sin trabajo y se desempeñan en distintos rubros, hacia ahí marchó Monzón, pero tampoco consiguió trabajo, y las circunstancias en las que se encontraba lo llevaron a quitarse la vida. Esas son las historias, pequeñas historias que no figuran en las estadísticas, pero que hablan de personas.
Y ahí no lo llamó el presidente, por supuesto, seguro, ni en la familia, ¿no? Sí, es atrás de cada número hay una historia, una familia, y hoy eso es, la verdad que es muy grave y preocupante. Para el final del programa vamos a hablar un poquito sobre la situación y la marcha de los productores agropecuarios ahí en Paraná, donde se posicionan en contra del fallo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Entre Ríos de la limitación de 1000 metros para fumigar en forma terrestre y 3000 metros en lo aéreo. Ahora seguimos con el programa y después venimos con la columna de Ezequiel y el memorial de los trabajadores. Seguimos en Quiero Retruco y bueno, ahí Oscar, contanos un poco lo que escuchamos.
Aires Andinos llegaban con Urubamba, esta agrupación formada ya a principios de los años 70, que tenían un antecedente en Los Incas, el nombre original del grupo, que había sido convocado por Paul Simon para su versión de El Cóndor Pasa. Y para el álbum debut de Urubamba se molestó, tuvo la diligencia de escribirles una contratapa presentándolos como representantes del folclore andino.
Muy bien, muy lindo. Seguimos con el programa. En este bloque vamos a tener la columna de ese, que hoy, este lunes, se trata sobre el fin, titulada así, no es el fin del bandorismo, es la transformación del sindicalismo. Ese, a ver, contanos de qué se trata.
Sí, bueno, la columna de hoy, básicamente se me ocurrió en respuesta a una nota que la desarrollamos hace dos lunes atrás, creo, que tenía como título El fin de golpear y negociar o repensar el sindicalismo en tiempos de grieta, que era una nota de Jorge Duarte. Una nota en la cual el cronista lo que trataba de expresar de forma muy sintética era que sabía, digamos, en lo que es la estructura dirigencial del sindicalismo argentino, acabado este método de negociación más relacionado con el bandorismo, y ponía en tela de juicio esta práctica, haciendo mención que hoy está caduca y que por otro lado le ponía todas las fichas a un nuevo forma y método de organización sindical en las nuevas estructuras más jóvenes que venían expresadas según aparentemente por lo que es el 21F y toda esa estructura sindical nueva que se fue gestando en los últimos años. A raíz de eso, que desde mi percepción, ese tipo de nota genera una grieta interna dentro del sindicalismo en querer dividir dos modelos de sindicalismo, justamente en tiempos en los cuales estamos intentando bregar por la unidad del movimiento obrero. Pero básicamente lo que la columna no habla, sí habla de una práctica, pero de lo que no hace mención, es de que existe una transformación profunda en lo que es el sistema capitalista argentino, que a su vez se traduce en una transformación del modelo sindical argentino. Básicamente, digamos, hay que tratar de analizar esta cuestión mirando cómo se estructura o cómo está diseñado la estructura económica argentina de los últimos tiempos. Es decir, la Argentina ha tenido unos cambios y transformaciones en lo que es su estructura económica, y básicamente se refleja, por ejemplo, en que en un 51% de su participación activa en el Producto Bruto Interno, los sectores más dinámicos han pasado a ser los sectores que producen servicios, energéticas, intermediación financiera a través de los bancos, transporte y comunicación, construcción, y agregado también todo lo que tiene que ver la administración pública y servicios públicos, ¿no? Este tipo, digamos, esto pone en cuestión algo que es básicamente que en Argentina tenemos sectores primarios. El sistema productivo argentino está dividido en sectores: sector primario, sectores secundarios y terciarios. Y el sector terciario hoy, que es básicamente el de la producción de servicios, tiene una participación activa en el Producto Bruto Interno argentino. Estos cambios, por supuesto, trastoca y modifica todo lo que es la estructura sindical argentina. Entonces, cuando se habla de bandorismo, tampoco habla el cronista en este caso de cómo se gestó y cómo se inició el bandorismo en respuesta, digamos, a la transición económica en Argentina a partir de los años 60. Por supuesto que en Argentina nosotros tenemos un modelo de acumulación que es primaria, básicamente a través del capital en la valorización financiera. Este modelo de acumulación que venimos sosteniendo desde que se inició la dictadura militar en el año 76, y la profundización durante todo el menemismo, ha dejado a la Argentina, digamos, ubicado como un país netamente productor de herramientas financieras. Pero además de eso, cuando llega el gobierno de Macri, o cuando llegan gobiernos como lo de Macri, como el gobierno anterior, lo que se modifica directamente es el comportamiento de los sindicatos, que son parte de la actividad económica que motoriza la política salarial del momento. Es decir, durante la época del kirchnerismo, por ejemplo, los sindicatos peleaban por paritarias, pero también peleaban por ganancias. Entonces, al pelear por ganancias, es decir, queríamos tener una participación activa en las ganancias que tenían las patronales cuando estaban favorecidos por la política económica del momento. Hoy, digamos, directamente, también pasa lo mismo, pero con diferencia de que hoy estamos atrás de la disputa salarial. Entonces, por lo tanto, hoy con el macrismo vivimos un momento de retroceso en cuanto a la disputa sectoriales, en la disputa salarial. Cuando asume Cambiemos, el gobierno tenía como principales objetivos dos políticas. La primera era la lucha contra la inflación y la reducción del déficit fiscal. Bueno, esto sin duda iba a crear tensiones entre el sindicalismo y el gobierno. Acá hay un elemento clave y que pasó directamente por la determinación en el manejo de los niveles de precios en Argentina, y uno de esos fue el precio de la mano de obra, que estaba fijada por convenio colectivo. Esto no se pudo traducir directamente en la reforma laboral que se intentó meter, pero que iba en ese sentido. Claro, una política de moderación salarial directamente crea dos frentes internos entre los gremios, básicamente por un grupo que son sectores no transables de la economía, es decir, los que producen bienes o servicios, que por su propia naturaleza no pueden ser adquiridos en el exterior. Entonces nadie por ahora, yo pienso, no va a reemplazar camioneros por camioneros de otro país, o gráficos o maestros que vengan de otro país. Entonces, por lo tanto, digamos, esos son sectores no transables de la economía y en los cuales son inmutables. Y por otro lado, hay otro grupo que son los grandes sindicatos que pertenecen a los sectores privados de la producción argentina, es decir, por ejemplo, comercio, gastronómico, sanidad, UPCN. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Bueno, que son dos formas distintas, tienen dos maneras de activar su vida interna dentro de sus propios gremios. Por ejemplo, los sectores no transables tienen que garantizar una participación activa de sus bases. Si un gremio con alta militancia de base tiene una baja del salario real, directamente le genera un problema interno en la dirigencia y serios problemas de legitimidad interna, al hecho de que estos sectores, que al ser no transables, le permiten a sus dirigentes presionar por aumentos salariales sin temor o efectos negativos sobre el nivel de empleo. Entonces no es casual que los dos gremios más dinámicos y los más activos en los últimos años sean los camioneros y bancarios. En cambio, por otro lado, los grupos que directamente no tienen grandes contradicciones con sus bases internas, ni con tampoco tienen mucha participación dentro de sus gremios, como así tampoco no tienen, digamos, problemas con la moderación salarial por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque al tener un control más burocrático en los gremios y poca democracia interna, no pagan el efecto o el costo político en términos de ascendencias sobre sus bases. Digo, estas son dos diferencias para remarcar, pero que directamente expresan dos formatos distintos de organización y lo que, digamos, lo vuelven dos formatos distintos de organización, y que a su vez visibiliza, digamos, cuáles son los más vulnerables y cuáles no ante la capacidad de negociación con el gobierno. Pero a su vez hay un tercer grupo que es, digamos, directamente el que uno tiene que prestar bastante atención, que son los gremios que luchan por mantener el empleo. Estos son gremios con alto grado de militancia entre las bases, pero es claro que su capacidad de avance sobre el reclamo salarial es limitada, y directamente porque pertenecen a los sectores sí transables de la economía. Es decir, la UOM, ESMATA, son dos gremios, digamos, que directamente necesitan mantener relación con el gobierno a fin de proteger la fuente de salario de sus afiliados. Entonces, por eso directamente cuando asume el ministro Prat Gay, el primer ministro de Economía del gobierno de Cambiemos, lo primero que plantea es o salarios bajos o mantención de los empleos. ¿Por qué? Porque al ser productos sí transables de la economía, a una empresa, digamos, que fabrica autos, no le interesa directamente cerrar su planta, echar trabajadores y dejar a miles de compañeros en la calle. Entonces, en ese caso, lo que pasa es que si un empresario decide cerrar su planta, al gobierno le importa el producto final. Bueno, todo esto sin duda expresa el comportamiento interno de los sindicatos y las diferencias que hay entre sí. Y la política monetaria del gobierno de los últimos años, como no tuvo éxito en controlar las variables de inflación y déficit, por lo tanto apuntó directamente sobre los salarios. Así que directamente lo que habría que mencionar para cerrar y para concluir esta columna es que no es que los gremios han modificado su lógica de golpear o negociar, sino que directamente la forma de negociación y de vida interna de los sindicatos está básicamente ligada a la participación dentro de la estructura económica argentina.
Me parece que recién sonaba el teléfono y te estaba llamando el periodista para responderte ese.
Puede ser.
No, sí, es muy interesante. La verdad que la diversidad y la diferencia entre los gremios es una de las cuestiones principales. Muy importante Y, o sea, lo complicado de lo que nos contaba hoy Martín, de llegar a un acuerdo para convocar un paro general.
Tal cual. No es tan fácil llegar a un paro general de las magnitudes y las características que hoy tenemos en Argentina. O sea, eso no quiere decir, digamos, que no se deba hacer. Son dos cosas distintas. El tema es que, claro, como decía él, no se discute así un día, bueno, organizamos, hacemos un paro nacional. Cada gremio tiene su sociología interna, sus componentes de lucha distintos, y bueno, nada, hay que buscar esa vuelta.
Bueno, gracias, ese, la verdad, muy, muy buena la columna. Y vamos a seguir con otra de las secciones del programa, que es el Memoria de los Trabajadores. Hoy es en homenaje a Gustavo Rearte. Gustavo fue fundador de la primera JP, de la Resistencia Peronista, y secretario general del Sindicato de Perfumistas. El Memoria está en la voz de José Rey.
Gustavo Rearte era porteño y había nacido en esta ciudad un 25 de julio de 1932. De madre italiana y de padre cordobés, un criollo y capataz de estancia que tenía firmes convicciones nacionalistas. Gustavo conoció la pobreza en las barriadas de San Telmo. Aficionado al boxeo, intercalaba el deporte con la política partidaria. Decía: a veces escucho a militantes que dicen que tenemos que hacer primero la célula, la organización, el frente único, la lucha en la montaña, la lucha en la ciudad. Pero a mí me quedó algo muy claro del boxeo. Yo no podía decir punteo con el jab, luego un gancho de izquierda al hígado, cuando se doble le meto un uppercut y finalmente le coloco un cross. Yo tenía que tener siempre en cuenta que el otro también peleaba y calcular qué movimientos iba a hacer. Gustavo fue un militante destacado de la resistencia peronista. Incorruptible, justo, ético, solidario, tenaz en sus convicciones, implacable con los traidores. Socarronamente decía que uno en este país se hace peronista como se hace hincha de Boca o de Gardel, con naturalidad, porque es la esencia del pueblo. Siendo delegado obrero en la fábrica de jabón Federal, llega a la Secretaría General del Gremio de Perfumistas con tan solo 25 años. Cofundador y conductor de la primigenia Juventud Peronista, encabezó el primer grupo armado de la JP que se hizo con los fusiles y pistolas de un retén militar aeronáutico de custodia en el aeropuerto de Ezeiza. Baleado por la policía en pleno centro de Buenos Aires en junio de 1961, en la esquina de Rodríguez Peña y Sarmiento, esperan que se les muera desangrado, pero al final la presión solidaria de la gente que pasaba y el alerta en los medios gráficos hizo que lo internaran de urgencia para salvarle la vida. Terminó con 9 perforaciones en los intestinos. Luego, ya restablecido, es detenido bajo el gobierno de Frondizi al aplicarse el plan Conintes. Una anécdota divertida al respecto cuenta Gonzalo Chávez en su libro Los del 73, y dice así: un día del año 1962, estando Gustavo en el penal de Caseros, cae preso Ricardo Polidoro, un destacado militante de Tacuara, el sector que dirigía Alberto Ezcurra. Lo primero que preguntó fue quién es Gustavo Rearte. Cuando se lo presentaron, se cuadró militarmente y le dijo: la organización me dio orden de ponerme bajo su mando. Gustavo no simpatizaba precisamente con Tacuara, pero había un respeto hacia los hombres de la resistencia que estaba más allá de las ideologías. De más está decir que ese encuentro le valió a Gustavo años de cargadas. Precisamente a él, que lo acusaban de zurdo, se le venía a subordinar alguien de la derecha católica. Gustavo sale con la amnistía de 1963... Para 1967 comienza a conformar la CGT de los argentinos. Con otros notables del peronismo combativo, organizó asimismo el primer congreso de la tendencia revolucionaria del peronismo, realizado clandestinamente en Buenos Aires en agosto de 1968. Conjuntamente con John William Cook, se encontraron y se comprometieron con Ernesto Guevara a dar un importante aporte en los hombres para la lucha, si es que ese grupo guerrillero alcanzaba la frontera con Argentina. Gustavo fue un visitante asiduo del general Perón en Madrid y supo ganarse el respeto del general. En 1969 es nuevamente encarcelado por la dictadura y sale recién al año siguiente. Ideólogo del peronismo contestatario, del peronismo que no se rinde, bajo su égida pasaron el movimiento revolucionario peronista. De su mente y de su acción en gran medida salió la declaración de principios de dicha organización. Luego la Juventud Revolucionaria Peronista y el Movimiento Revolucionario 17 de Octubre. También fundó y dirigió el periódico En Lucha, órgano de difusión del MR-17. Víctima de una leucemia, falleció el domingo 1 de julio de 1973 a la edad de 41 años. Fue velado en la Federación Gráfica Bonaerense y a su sepelio concurrieron más de 3.000 personas. Cuando uno de los que habló para despedirlo fue el cónsul cubano en Argentina y afirmó: cuando muere un revolucionario como Gustavo Rearte, no lo llora solamente su patria, sino que lo lloran todos los pueblos del mundo.
Yeah.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos en Quiero Retruco, ya es el, creo que es el quinto bloque, y estuvimos escuchando algo de Los Piojos, Oscar.
Sí, tal cual. Recuerdo exactamente la primera vez que escuché esta canción en un concierto en Obras. Estaban anticipando material del que iba a ser su próximo disco. En aquel momento estaba en la platea y pensé, qué oportuno, qué útil, qué inteligente que una banda como esta haya puesto en la cabeza de los chicos que estaban escuchando, y no tan chicos, que estaban escuchando ese concierto, el nombre y la idea de Jaureche. Se me ocurrió pensar que más de uno seguramente hubiese ido, iría a buscar material o tratar de entender de qué trataba la canción. Y me vino a colación esto hace un par de días nada más, cuando fui a una obra de teatro acá muy cerca de la Casa Cultural del Pueblo Libre, que aborda la personalidad, el perfil y la ideología de Jaureche a partir de una puesta en escena muy interesante. Soy Jaureche, se llama la obra, plenamente recomendable, y pensaba, haciendo un paneo del público, si habría alguno de los chicos que escucharon la canción, no digo en aquel momento, sino a lo largo de las incontables audiciones que tuvo. Repito entonces, soy Jaureche, en el Teatro El Tinglado, acá Mario Bravo al 900, sábado 22 horas, plenamente recomendable para pensar y para debatir después.
Uno de los pibes que estaba ahí en el público era yo, era una vez que tocaba Ricardo Iorio también como invitado. Ricardo Moyo, estamos comunicados con Luis Tiscornia. Luis, secretario de Conado Histórica, y ¿estás ahí, Luis? Hola. No, se cortó, ahí vamos a volver a llamar. Bueno, te contaba que en uno de esos recitales yo anduve por ahí entre el público. Vamos a ver si nos podemos comunicar con Luis, y mientras vamos leyendo algunas noticias.
Estaba Moyo como invitado, eso doy fe, recuerdo perfectamente el concierto, y más, hubo una entrega de unos botines, ¿no? De unos botines, sí. del 10 o algo así hubo. Sí. Estuvimos en el mismo concierto, evidentemente. Bueno, vamos entonces con la información.
Ahí está al aire. Estamos ahí, ¿nos escuchás, Luis?
Sí, les escucho bien. Sí.
¿Cómo andas? Te habla Jerónimo Meinke. Bueno, te presentamos. Luis es secretario general de la CONADU Histórica, y te llamamos hoy desde acá, desde Quiero Retruco, un poco para que nos cuentes cómo está la situación ahí de la negociación de las paritarias ahí en el gremio en el que vos participás.
Bueno, hace una hora, no mucho más, terminó la paritaria en el Ministerio de Educación de la Nación. Se llegó a un acuerdo, firmamos todas las organizaciones representativas de la docencia universitaria el acuerdo salarial para el año 2019, cosa que, digamos, en el caso nuestro, por lo menos, de los últimos 10 años solamente habíamos acordado en 3 oportunidades, ¿no? En este caso, nosotros, es más, el año pasado, la paritaria del año pasado, no firmamos, no aceptamos, porque, bueno, se introducían sumas en negro, no había cláusula gatillo, solamente una cláusula de revisión, con lo cual se quedó por abajo de la inflación. Bueno, este año logramos que no haya ninguna propuesta que contemple nuevas sumas en negro, que se blanqueen todas las sumas que se impusieron, 5 sumas en negro que se impusieron el año pasado, y que existan 2 cláusulas gatillos, una en septiembre, otra en febrero, de tal manera que a la mitad y al final de nuestra paritaria, que es de marzo a marzo, se haya empatado con la inflación. Incluso una leve recomposición en el mes de enero, al no incluirse un ajuste del llamado nomenclador, que no sería absorbido por la cláusula gatillo. Así que, dadas esas condiciones mínimas, bueno, se acordó y se cerró la discusión 2019.
Bien, es algo, ¿no?, para festejar. Te pregunto todos los
gremios. Digamos, no para festejar, porque ninguna negociación paritaria se festeja, acepta.
Se acepta. Digamos,
¿no? Porque uno, obviamente, no es lo que nosotros queríamos, sigue siendo insuficiente, tenemos un atraso salarial. No pudimos recomponer la pérdida salarial del año pasado, porque al firmar las otras federaciones el acuerdo del año pasado, en ese reclamo quedamos solos, pero bueno, garantizamos que este año, o uno podría decirlo, discúlpenme el lenguaje un poco más directo, bueno, arreglamos el zafarrancho del año pasado, tenemos cláusula gatillo y todo el sueldo en blanco, digamos, ese era el objetivo que nos pretendíamos para esta paritaria.
Y los diferentes gremios a lo largo del país lo aceptaron.
Sí, sí, sí. Todas las federaciones firmaron ahora, hace una hora. En el caso de nuestra federación, tuvimos un congreso el viernes con 25 asociaciones de las distintas universidades nacionales, más de 85 delegados. En una votación, 70-15 votaron por aceptar la última oferta salarial.
Cambiando un poco de tema, te quiero preguntar un poco sobre la situación en las universidades, ¿no es cierto? En cuanto a, sobre todo en cuanto al presupuesto, venimos de ya desde el año, asumió el gobierno de Cambiemos con una siempre todos los años los compañeros han hecho paro porque por un lado por la cuestión salarial y por otro lado en la baja del presupuesto con una claro, en su momento claro. una presión sobre lo que eran las universidades, no solo el interior sino la creación de las universidades del conurbano.
Sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas que dejamos claro hoy en la reunión es que reiteramos, ratificamos y mantenemos las medidas de acción de lucha por el aumento del presupuesto en rechazo al desmantelamiento del sistema científico tecnológico. Y no es solamente ajuste sobre las universidades, sino incluso despidos, lisa y llanamente, en organismos como el CONICET, como el INTI, como el INTA. O sea, hay una política realmente de desmantelar el sistema científico. Eso no solo nos perjudica a nosotros como trabajadores de ese sistema, sino compromete el futuro del país. Esto es un tema muy grave. En el caso de la universidad, compromete el futuro, el derecho a estudiar de los actuales jóvenes y del futuro, y además el futuro del país, porque hoy por hoy en el mundo, si no hay desarrollo de la ciencia y la tecnología, es un país condenado a la subordinación, la dependencia, la profundización de las desigualdades sociales. Es muy grave lo que están haciendo.
Y en ese sentido, ¿ustedes notan dentro de la crisis? Porque, o sea, la crisis es el aumento del pasaje colectivo, el aumento de los insumos para estudiar. ¿Ustedes notan una merma de estudiantes yendo a las diferentes facultades?
Mire, lo vemos cotidianamente nosotros en nuestro trabajo. Después, estadísticas no hay. O sea, no hay en este momento. Pero lo que uno ve en las aulas, lo dijimos en el cursado del segundo cuatrimestre del año pasado, nosotros vemos cómo se acercan chicos, chicas que nos dicen, mire, profe, me voy, no puedo seguir más, porque justamente ya no puedo pagar el colectivo, ya no puedo pagar el alquiler cuando son de otras regiones. Eso es muy, muy, muy complicado. O porque algún miembro de la familia se quedó sin trabajo, entonces tiene que volverse y hacer más changa, porque todo el mundo hace alguna changa para rebuscársela. O sea, en eso lo vemos nosotros cotidianamente. Si usted me pide un porcentaje, le diría no lo podría decir, pero sí lo que veo es que eso pasa. Y eso no pasaba antes. Incluso con situaciones de jóvenes que han aprobado todo, que vos decís, mire, es una picardía, aguantá dos meses más y termina por lo menos este cuatrimestre, y me dice, no, trataré de seguir el año que viene, pero ahora me tengo que volver a la casa, digamos. Bueno, esas situaciones son así, existen, porque la situación económica general de la inflación, la desocupación que afecta a muchas familias, y el tema de algunos aumentos que son más que la inflación, como el caso del transporte, expulsa a los jóvenes de las posibilidades de estudiar.
Claro. Y eso también se traduce cuando hablábamos un poco de la inversión en educación en lugares como el CONICET, también me imagino que se traduce en cuanto no solo a los despidos, la no renovación de los becarios, sino al éxodo de personas que trabajaban ahí en el CONICET y que buscan un otro futuro en el exterior, ¿no es cierto?
Volvemos a esa vieja historia de la llamada fuga de cerebros, ¿no? Sí. Imagínese, un joven de 32, 33, 34 años, que hizo, tiene su carrera de grado, 5 años de estudio, después hizo una maestría, 2 años más, después hizo un doctorado, 4 años más, después hizo un postdoctorado, otros 2 o 3 años más. Ese joven con 34 años tiene una altísima calificación, porque es formación de posgrado y posposgrado, que ahora queda fuera del sistema. Obvio que no es que se quiera ir, lo vienen a buscar de afuera.
Claro.
Porque encima, toda esa formación, por decirlo de una manera, la pagamos todos nosotros. Porque fue el Estado, fue la inversión social que hicimos, Y esa persona que no se quiere ir, que quiere seguir en la Argentina, bueno, ahora la están, o la tientan, o tiene que salir a buscar, porque además hay ramas enteras de la ciencia, que uno no es una profesión que uno podría decir, uno se imagina esto para la audiencia, ¿no? Que bueno, un médico no está en la universidad, bueno, seguirá atendiendo su consultorio. Un abogado seguirá atendiendo su estudio. Si yo soy formado en biología molecular, por decirle algo, o un genetista, o un biólogo, o sea, complejidades, o energía nuclear, ni hablar, no es que uno va a salir a la calle a emplearse en cualquier empresa, ¿no?
No, no.
Si no está en un sistema científico tecnológico, ese se tiene que ir, no tiene lugar en el país. Eso es tremendo, es un crimen muy grande que se está haciendo, porque son muchos años de formación, que pagamos todo y de gente muy calificada y que encima quiere quedarse y está metida en un sistema que ya de por sí tiene salarios bajos históricamente. Porque eso es lo que siempre decimos, cuando un joven dice, me quiero dedicar a la investigación de la ciencia, uno que es más viejo le dice, bueno, tenés claro que acá no vas a ganar plata. Bueno, mínimamente un salario digno. Bueno, ahora ni siquiera salario tienen. Bueno, eso es un crimen.
Sí, Luis, Oscar Muñoz te habla. Bueno, es un tema que particularmente me resulta sensible porque considero personalmente y con mucha convicción que el desarrollo de la ciencia y la tecnología es fundamental para pensar un país a futuro. A ver, ¿cómo lo podemos plantear esto de manera virtuosa? ¿Cuál sería la manera de implementar convenios entre las universidades con actores del sector privado para desarrollar ramas de la ciencia y la tecnología?
Mire, lo fundamental acá es la inversión del Estado.
Ajá.
Porque ninguna empresa privada de por sí tiene la capacidad, salvo que sea una multinacional, ¿no?
Claro.
Tiene la capacidad para una inversión de esa naturaleza. Porque son inversiones altas y de largo plazo o mediano plazo. O sea, no es que se invierte ahora y en el balance del año que viene tiene el resultado.
Tal cual, sí, sí.
Y las multinacionales, justamente, no hacen las inversiones de fondo en ciencia, no las hacen acá, las hacen en su país de origen.
Uh-huh.
Acá lo único que hacen es adaptación tecnológica. O sea, algún producto que ellos desarrollaron en su país de origen, en su casa matriz, uh-huh, acá hacen los ensayos o experimentaciones para adecuarlo al mercado local. Pero no van a invertir en el país porque son multinacionales de otros países. Acá hay un problema que se ha perdido, que es la noción de Estado y de nación, uh-huh, y que eso existe. Entonces los Estados Unidos cuidan a sus empresas y a su ciencia, los europeos lo mismo, y no van a regalar nada. Por lo tanto, las investigaciones donde ellos ponen dinero, las hacen en su casa matriz, lo patentan y no dejan que nadie se lo lleve. Entonces, el punto clave, porque tenemos un empresariado muy debilucho, uh-huh, digo, en lo nacional, es que el Estado tiene que hacer inversiones estratégicas en desarrollo y ciencia, y sí, muy vinculado al empresariado nacional o a la producción nacional, para que esas investigaciones encuentren aplicación rápida, digamos. Pero la inversión en ciencia, tenga en cuenta que formar una persona en alguna rama de alguna ciencia son 10 años, por lo menos, ¿no? Eso una empresa pequeña o mediana no lo puede hacer, no lo va a hacer, además que no tienen esa visión tampoco. Eso lo tiene que hacer el Estado. Pero así además es en todo el mundo, ¿eh? Aún el país más capitalista de los capitalistas, el Estado es el que invierte en ciencia porque sabe que la empresa privada no lo va a hacer.
Tal cual.
Bueno, ese es el punto clave.
Tal
ahora,
cual.
Está claro, tiene que haber desarrollo de la producción nacional y de la industria nacional.
Sí, quizás alguna parte de la sociedad urgida por necesidades muy acuciantes generalmente siente una desconfianza, hay un prejuicio respecto a la ciencia, como que se investiga cosas tan vagas que nunca llegan a la vida cotidiana. Sin embargo, quienes tenemos un poco de conocimiento al respecto sabemos que la ciencia incide en la vida de todos los días.
Mire, yo es más, le diría, esa opinión que usted da no es de la gente,
¿eh?
Es de algunos formadores de opinión.
Claro, bueno, sí.
Es de lamentablemente, algunos, mire,
sí. La o de, forma, más o de formadores de opinión en todo caso.
Exacto, pero la gente más humilde tiene muy claro este tema.
Uh-huh.
Tiene una conciencia política muy profunda, por eso es tan solidario con este reclamo. Te vio que es uno de los conflictos, cuando aparece lo de la ciencia y la tecnología, unos conflictos que en general más opinión pública favorable tiene. Y además lo hemos visto nosotros, cuando nos llega el contacto directo, con la gente que nos dice, bueno, nosotros queremos que ustedes ganen.
Uh-huh.
primero, porque ese que está hoy desocupado dice, algún día voy a querer que mi hijo o mi hija vaya a la universidad, ojalá. Y yo sé que si esta gente sigue destruyendo la universidad, esa esperanza la voy a perder. Porque la tengo, porque hoy es gratuita y hay ingreso libre. Pero donde pongan arancel, que es lo que quieren hacer, privatizar todo esto, esa esperanza se elimina. Eso el que está hoy desocupado tiene una conciencia muy profunda de ese tema. Y con la ciencia también tiene una conciencia muy profunda. Porque en la Argentina nosotros hemos tenido desarrollo, digo, hemos llegado casi a manejar el ciclo completo de la energía nuclear. Hemos tenido desarrollos científicos en salud importantísimos. Bueno, todo eso la gente lo conoce y lo valora mucho, ¿eh? O sea que hay sí una cosa de algunos formadores de opinión, obviamente rentados por las políticas dominantes, que pretenden usar esta cosa de la ciencia que no sirve para nada. Porque es cierto que hay un lenguaje científico que es difícil de comprender. Si yo le digo, ¿para qué sirve la descarboxilación del ácido pirúvico? Usted probablemente me diga, mira, qué sé yo, ¿qué es eso? Bueno, pero en ese sentido, yo creo que nuestro pueblo argentino cuida mucho la universidad y le tiene muy buen aprecio.
Luis, para ir terminando, que se nos va el programa, te quería que nos cuentes una breve reflexión sobre qué esperas para el paro del miércoles.
Bueno, que tiene que ser muy fuerte, porque solos cada uno de nosotros no puede. Hay cosas, podemos defender el salario ahora más o menos, uno podría decir, bueno, empatamos, no es triunfo, es un empate, cuanto mucho, en la cosa sectorial. Pero la inflación, la desocupación, la crisis que se está viviendo en el país, el futuro de la educación, la ciencia y la tecnología, solos no nos da el cuero. Necesitamos estar todos juntos. Todos los sectores sociales, los distintos sectores de los trabajadores, los estudiantes, los productores agropecuarios, la pequeña y mediana empresa, porque hay una situación realmente muy fiera, muy dramática en cuanto a la situación de la Argentina, y eso tiene que cambiar. Ahora, en lo rápido, por eso el paro el 29, que para nosotros es tardío, que tendría, bueno, es para que se paren la mano, para ponerle algún límite. Y a vez, como este es un año muy político, bueno, ojalá podamos cambiar las cosas este año que se elige nuevamente gobierno, porque esto la verdad que es muy peligroso.
Bueno, Luis, te agradecemos por la nota y seguramente nos volveremos a comunicar.
Bueno, les agradezco mucho y, por supuesto, reitero, nuestra federación con la histórica convoca el paro nacional el día 29. No vemos que tenga que ser el último ni el único, porque va a hacer falta más. Y bueno, la más amplia unidad para frenar todo lo negativo de estos ajustes y ojalá alumbrar una esperanza en la Argentina.
Que sea así, ojalá. Luis, te mandamos un abrazo. Fue Luis Tiscornia. Luis es secretario general del gremio de la CONADU Histórica. Nos contaba un poco sobre la situación en general y lo particular de ellos, que hoy firmaron un poco la paritaria. Vamos terminando ya el programa. Tenemos una operadora nueva ahí con la regencia de Javier Iglesias, un poco que le está enseñando, así que Xavi se tuvo que ir. Y antes de irnos queríamos hacer un breve comentario sobre un compañero que lamentablemente la semana pasada perdió la vida.
Sí, la verdad que no nos terminábamos de reponer de una semana cargada de noticias insólitamente trágicas. Primero con ese video viralizado de un pobre tipo viviendo bajo un puente y digamos, ante esa situación, un hijo de puta que se baja, lo prende fuego, se van a gloria de ello, sale corriendo, lo filma, una barbaridad. No pasan 48 horas y nos enteramos de esta barbaridad que hicieron en San Miguel de Monte, donde la policía, digamos, persiguiendo un auto donde iban tres menores de edad y un muchacho más grande, creo que así era la cuenta, sin que media explicación alguna, persiguiéndolos a los tiros, los pibes se la ponen contra un camión, cuatro muertos, y hay una chica que hasta hoy entiendo que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Y no terminábamos de quedar así consternados con esto, que nos llega la noticia de el fallecimiento de un compañero que hemos entrevistado curiosamente en el primer programa de Quiero Retruco, cuando salíamos hace 5 años. El primer programa, no solamente entrevistamos a 2 o 3 compañeros del movimiento obrero, sino que habíamos entrevistado a este muchacho, Alejandro Cabrera Britos, en su condición, además de trabajador, en su condición de músico popular. La curiosidad dio que efectivamente vino a ese primer programa y además participó de varios programas más, así como de algunas juntadas que hicimos acá, juntadas culturales que hicimos en nuestra casa cultural Pueblo Libre. Nos despertamos con la noticia de que se había accidentado y había perdido la vida en la Ruta 8. Alejandro Cabrera Britos era músico, era saxofonista, lo había sido de varias bandas, últimamente era saxofonista de Jamaicaderos, de Pezones Cardoso y de Mavi Rock. Además era delegado sindical de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, del SENASA particularmente. Él laburaba en un laboratorio de ahí de la zona norte del Gran Buenos Aires. Había estudiado curiosamente en un colegio de curas, vivió un tiempo en Uruguay, terminó de estudiar aquí en el Nacional 17 de Buenos Aires. Y se dedicó a la música, y a la música la vinculó inmediatamente con las luchas sociales, con las luchas en defensa de las causas justas y nobles, y últimamente estaba al frente de un espacio llamado La Música en la Calle No es Delito, tratando de resistir al embate de las autoridades del gobierno de la ciudad, que parece que les molesta que la gente se gane el mango tocando la guitarra, o en este caso tocando el saxofón en alguna esquina. Lo recordamos con cariño, lo recordamos con respeto por esa bonomía que ha tenido. Borges decía, la gente tiene esa curiosa costumbre de morirse, y lamentamos tremendamente que se nos mueran, y encima jóvenes, esta clase de tipos, y existan basuras de altísimo nivel todavía circulando por las calles de nuestro país. Así que a nuestras condolencias a los familiares de Alejandro, y nuestro recuerdo por siempre, y agradecimiento sobre todo porque también fue parte de construir esta casa cultural y este sueño de tener este espacio donde estemos todos. Nuestro recuerdo entonces a Alejandro Cabrera Britos.
Le mandamos un saludo ahí a los amigos y a sus familiares. Fue un nuevo programa de Quiero Retruco, el programa número 146 de la quinta temporada, el programa número 12 de este año. Te recuerdo que lo hacemos todos los lunes de 19 a 21 y podés escucharlo ahí en nuestra página en www.radioretruco.com.ar. También tenemos nuestro canal de YouTube donde podés escuchar las diferentes entrevistas, Quiero Retruco, en nuestro Facebook, quiero.retruco.radio. Te cuento también que tenemos un Twitter que es @QRetrucoRadio. Le mandamos un saludo a todos los que hacen posible que nosotros podamos hacer el programa, que nos brindan la información, que nos generan las notas. Por un lado, a Leticia Campanella, que nos provee de toda la información en la semana, a Belén Farías, a Carlitos Carcavalo, a Carlitos Scali. Le agradecemos también a nuestro productor general, a José Rey, y a los operadores. Hoy estuvo Sabino Ledesma, hoy estuvo también Javi Iglesias, y la operadora estrella nueva, le agradecemos a Vanina. Bueno, desde acá en la mesa estuvimos, por un lado, Oscar Muñoz, Ramiro Rey Méndez, Ezequiel Rojas, yo quien les habla, Jerónimo Meinke. Los esperamos el lunes que viene, vuélvanos a escuchar, y nosotros nos retiramos con una consigna que tenemos, que es que los trabajadores no nos vamos al mes.
Vos estabas cuando estaba todo bien, y no estabas cuando el rollo marginal pinchó en el gueto. Eras un príncipe inglés de currante. No vas a perder tu savoir-faire jamás. Vos estabas esperando al marroquí en Barajas.
suya, empurada cultura, con rehenes atados al piano rojo. Vayamos pintados con sangre de los dos, siempre, siempre. Vayamos pintados con sangre de los dos, siempre, siempre. Nos esperan con balas de plata dulce, fundidas de arreglos dentales nuestros. Un hombre si no se calla, es una revolución de claveles. Vayamos pintados con sangre de los dos, siempre, siempre. Vayamos pintados con sangre de los dos, siempre, siempre. Entonces era la libertad, a veces mataría por 5 minutos más. Entonces era la libertad, ahora me toca huir a mí, nene. Vayamos pintados con sangre de los dos, siempre, siempre. Vayamos pintados con sangre de los dos, siempre.
Patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.